Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras, porque tratamos de brindarte esas soluciones que hacen a los puertos, que hacen a las aduanas, y qué mejor que con un nombre y un apellido, como lo es Soluciones Portuarias y Aduaneras. Aquí te damos soluciones, lo cual es difícil de encontrar, por eso que siempre sintonizanos en el dial, en FM 97.9, allí en Radio Cultura, la 97.9. 7.9 se pone de gala para vos, FM 97.9, estamos en el dial y tratamos de brindarte soluciones portuarias y aduaneras. Y si te digo Radio Cultura FM 97.9, también te digo www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, estamos en Android. iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. En estos momentos la temperatura casi que llegamos a la máxima pronosticada para hoy, que estaba en 34 grados, era la misma, pero estamos con 33 grados 1 de temperatura, sensación térmica de 33 grados 1 y volvió en cierto modo el veranito. Pero a tener en cuenta, mañana vamos a tener por la tarde probabilidad de chaparrones, que se va a hacer extensivo la probabilidad de chaparrones al día viernes, pero no el viernes por la mañana, a partir de la tarde. Mañana, en lo que tiene que ver con la tarde, probabilidad de chaparrones, luego hay otra probabilidad que tiene que ver con el día viernes, es decir, tanto jueves como viernes por la tarde puede estar inestable. Y vamos a decirles que el viernes tenemos una mínima de 21 grados, una máxima de 30, el sábado una mínima de 20, una máxima de 32, el domingo una mínima de 19, una máxima de 28, y el lunes vamos a estar en una mínima de 18, una máxima de 30, y mañana vamos a estar rondando exactamente la misma temperatura vinculada con el día de hoy. Y ahora tengo a mis co-conductores. Sí, si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, tenemos un nombre y un apellido. En el nombre de la dama, la mujer aquí tiene su nombre y su apellido. Estamos hablando de que ella con él son expertos en comercio exterior, con un gran conocimiento del tema. Tienen más de 100 y pico de pymes a nivel clientes y también conocen el día a día del sector. Estamos con la dama, es María Laura Lagos. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, audiencia. Bueno, aquí estamos para iniciar un nuevo programa con entusiasmo, con alegría y bueno, acá para acompañarnos entre todos y explicar un poquito más el tema de habilitaciones en planta, que eso es un procedimiento que Soluciones Portuarias y Aduaneras desarrolla y nos interesa que nos conozcan a través de esta posibilidad. Y bueno, en un ratito Jorge lo va a explicar detenidamente para que se entienda y pueda ser efectivo para quien se anime a realizarlo.
Muy bien.
Así que ahí vamos.
Con habilitaciones en planta nos vamos a adentrar y está él con nosotros en este caso. Ella y él. Él y ella hacen soluciones portuarias y aduaneras. Estamos con él que estaba una información como muy de él, como que trajo y está guardando su celular donde está visualizando la información como diciendo es mía, solo mía y nada más que mía esta información que voy a decir ahora. Es más, está María Laura y está también nuestra invitada Cecilia y como
nadie
que la
sabe,
guarda, la guarda, es algo que guarda, está guardando información. Estamos hablando de Jorge Fuentes. ¿Cómo
buenas
estás,
tardes,
Jorge?
Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, sí. Empezando lindo descansito que tuvimos fin de semana.
¿Cómo fue el fin de semana largo? ¿Usted descansó? ¿Pudo descansar algo?
No, la verdad que no.
No lo veo a usted descansando.
No, nunca. teníamos operaciones en Ezeiza, que eran unas operaciones, digamos, de especiales, y bueno, tuve que ir para allá. Pero bien, bien. Novedades, sí hay novedades, más novedades sobre controles.
Bien.
Y vamos a hablar también de controles hacia persona física, o sea, al pasajero común, por así decirlo. Que es, ahora cuando te cuente van a decir, es increíble esto. Las tres, las 23 cosas que hay que informarle a la AFIP antes de viajar.
¡Ay, qué bien!
Pero no como empresa, ¿no? Como persona física. Sí, sí. Es decir, ¿hasta qué punto está coartada la libertad? ¿Hasta qué punto hablamos de derechos humanos? ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta dónde van a llegar?
Hay un control.
Soberanía nacional y territorial. Claro,
claro. Y además, circular libremente, sí, sí, ¿no?
Por eso. Bueno, sí, va a haber un control cuando salís del país, porque ellos van a hacer un perfil del pasajero con lo que vos te llevás.
Mira.
O sea que van a Spielberg y sus efectos especiales. Sí, sí. Porque, ¿qué sí pasa?
Ellos, Spielberg según, y sus efectos especiales, me encantó. Sí.
Ellos, según lo que vos te llevás, y bueno, me voy una semana. Entonces vos, una semana te llevás, no llevás ropa para cambiarte. Dices, no, esto ya se presume, cuando venga va a venir con contrabando.
Ah, claro.
O sea, entonces ya claro, te tiene marcado para la vuelta.
Si traigo ropa o no traigo ropa.
Claro, si me voy compra 5 días o 6 días y me llevo 2 remeras, ya el Estado presume que yo me voy a comprar allá. Entonces, cuando viene, la tapo.
Que no está mal que si vos te querés comprar allá la ropa. Yo viajo sin nada y digo, me compro todo en España. Y
bueno, pero...
O en Miami.
O en Miami, bueno.
Que vienen con tanta ropa desde allí, con precios espectaculares.
O sea, que tiene un control previo, que no existía eso, que te verificaban las valijas cuando te ibas.
Y van a tomar mi rostro.
¿Eh?
Este rostro.
Lo más probable.
Por eso, lo más muy probable que tomen el rostro.
Y bueno, y también los 23 datos que tenés que dar para viajar, para salir del país. Mm. Venezuela, ¿no? ¿Podemos decir?
No, no me digas. ¿Vemos una similitud?
Porque vos, si no cumplís con eso o no cerrás con alguno de esos datos que te piden...
No salgo.
No salís.
¿Se acuerdan de Cuidar? Tenía mucho que ver con eso también. Entregábamos todos nuestros datos. Claro. Los entregamos.
Claro.
Todavía tienen el registro.
Y hay datos que te vas a querer decir, ¿qué? ¿Tengo que decirle eso yo?
¿Por qué? ¿Por qué? Más que nada. ¿Para qué?
Y las suposiciones que hay. Porque en ciertos puntos ellos te piden información para suponer algo.
Bien. Vamos a ella ahora, nuestra entrevistada. Ya está poniendo carita como diciendo, la que me faltaba. La que me faltaba esos 23 datos. Esa es la cara. No lo puedo creer, me encanta. Ella es licenciada en comercio exterior, es especialista en la comercialización de granos enteros y oleaginosas. Estamos con ella, es Cecilia Varela. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Ale. Hola, Laura. Hola, Jorge. Hola. Muy bien, bueno, muy bien. Sí, con algunas novedades, no todas tan lindas como la de Jorge recién. Sí. pero bueno, vamos a ver si aportamos algo más a esta novela, otro capítulo más.
Tenemos informaciones de último momento en todos los aspectos. Pero vamos a empezar con Jorge porque lo noto muy embalado en el día de hoy. Vamos con esos 23 puntos.
Ah, ¿vos querés de entrada con los 23?
Sí,
¿no hacemos una previa, nada?
Bueno, hace una previa de 10.
Vamos con los 23 puntos.
Vamos con los 20. Elija usted, ¿prefiere 10 puntos y después los 13 siguientes?
Lo vamos a ver qué le parecen a ustedes, si están correctos o no.
O de una.
Bueno. Primero, tiene que informar la aerolínea la localización de tu expediente como pasajero. Si tenés un expediente, se arma siempre un expediente que vos tenés. Primero, primer punto. Fecha que reservaste el pasaje.
Sí.
Itinerario completo del viaje. ¿Qué significa? Si vos decís de acá, yo me voy a Madrid.
Sí.
Y de ahí me voy a... Capaz que vos decías antes, decías, no, yo me voy ahí, después me tomo otro vuelo y me voy a...
Claro, no, tengo oferta en un low cost y me voy para Italia, me voy para
tenés
Francia.
Tenés que informarlo completo. Completo.
Y si no, no podés ir.
Estoy faltando la verdad cuando vuelva.
Sí, cuando vuelvas a tener problemas.
Bien.
Nombre y apellido informado de cada sujeto transportado. O sea, la línea tiene que dar todo el completo. Sí. Información sobre la modalidad de pago. Si pagaste con tarjeta, efectivo, dólar...
Y si es algo que pienso hacer, me tengo que adelantar a lo que podría ser.
A lo que podría ser. Dirección de la facturación. O sea, la factura que te hizo la agencia, ¿con qué dirección o a quién se lo facturaste? Orden de facturación significa la orden a quién se le hiciste la factura y qué tipo de factura, A, B o C.
Es decir, que viajan todos teniendo monotributo.
No, ahí está, si una persona es monotributo.
Por eso te digo.
Próximamente Aerolíneas AFIP.
Claro, sí. Bueno, es claro. Así.
Teléfono de contacto, o sea, teléfono de contacto, ponele, bueno. Va. Información sobre el programa de fidelización, o sea, ¿qué significa esto? De las millas recorridas, o sea, que vos decís, bueno, mira, yo me voy de acá a España, pero el pasaje tuyo tiene, van a controlar las millas y las millas que vos si realizaste si coincide con lo que declaraste acá. Si vos te subiste a Madrid y ocultaste que te ibas a la India, la aerolínea, o sea, tiene
bueno,
que
informar. Esto es persecutorio.
Bueno,
sí. Punto. Ya está.
Hostigador.
Punto.
Perdón, Jorge, pregunta, ¿para los argentinos nativos o para los extranjeros también?
Para todos los que viajen saliendo de la República Argentina.
Territorio argentino.
Aunque sea tránsito, aunque sea Argentina sea escala.
No, eso ya no. O no, sea, para todos los que salimos de acá. Okay. Salimos de acá. Agencia de viaje. El nombre de la agencia de viaje.
¿Usted está preparando que alguien venga a la Argentina y quiere guardarlo o algo
por el estilo? Ahora te voy a explicar sobre una temporal. Te voy a explicar lo que pasó el fin de semana con una temporal.
Sí.
Agente de viaje, o sea, sí. La agencia y si tenés un agente.
Bueno, también. Esto es policía, sí.
Interpol.
Es Interpol.
Información sobre el registro que tiene las áreas, que es el PNR, información de eso, si digamos, la información que tiene sobre vos. Información sobre la emisión del billete.
Sí.
O sea, información sobre qué emisión del billete.
Es fortísimo eso.
Sí. ¿Con qué billete pagás?
Por eso.
Para, no termina ahí.
No termina ahí.
Números del billete.
La serie.
¿También la serie? Dólares.
Sí. Fecha de emisión del billete, o sea, del billete del también del boleto.
¿Y cuál es el objetivo de esto?
Ahora vas a hacer. Historial de incomparecencia del pasajero, perdón.
Sí.
Que se me bajó la silla.
Sí.
Esto no lo, este punto no lo pude ver bien, que significa cuando vos sos un pasajero de último momento, que no tenés reserva.
Sí.
Bueno, tienen que informarlo también. Porque si no, no podés
hacer un viaje relámpago.
Claro.
Tenés que justificar el viaje relámpago.
Ay, pero te digo, con todo esto tengo que saber el viaje con un tiempo terrible, analizar todo, sacar fotocopia.
Bueno, te quita las ganas de irte.
Ya no te dan ganas. Exactamente. ¿Para qué me voy a ir?
Si
¿para
estás en lista, si estás en lista de espera? Si estás en lista de espera. Si estás en lista de espera, ¿en qué posición estás en la lista de espera?
¿En qué posición estoy en la lista de espera?
Porque no sea cosa que vos estabas 20 y saliste.
Claro.
Pasaste a todos los demás.
No es lo mismo estar décimo que segundo ni vigésimo. Bien.
Número de etiqueta del equipaje. Número de etiqueta del cartoncito que te pone la aérea.
Sí.
Del equipaje. Número de asiento. Ahora te voy a decir por qué el número de asiento. Pará.
Es muy fuerte.
Información sobre el asiento.
No.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Si es un asiento individual o es una tira de cuatro? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque ellos van a hacer un estudio sobre quién se sienta al lado tuyo, un promedio de los viajes que haces, quién se sienta al lado tuyo, a ver si hay alguien conocido tuyo.
Si hay vinculación.
Si hay vinculación con otro pasajero.
¿Pero no lo saben ellos que son los que emiten los billetes para viajar?
Pero es lo que quiere saber, porque eso se puede presumir en una sociedad ilícita de ir a comprar mercadería afuera. Entonces, si vos viajas siempre, nosotros viajamos siempre y tenemos el asiento pegado, ya hay una
vinculación.
Una vinculación.
Ahora, te vincula, presume vinculación.
Claro. ¿Qué sucio que tenés que tener tu culo tal para cual. Pensar en todo
claro,
esto?
Claro, ¿no? Pará, acá el totalmente. Punto 23, que es el último, dice, en el caso de que un pasajero realice una compra en España y hace el trámite de devolución del IVA, como es que se dice,
el
tax free, escucha esto, hace bueno, que sea del IVA de la agencia impositiva española, están obligados, la AFIP de España está obligado a, para como te lo dice acá, recibirá un detalle de las compras realizadas en el exterior como muestra de documento adjunto de un argentino recientemente regresado.
Sí.
O sea que van a informar, tienen que informarte qué compraste vos allá cuando haces la devolución del taxi.
Sí, te entiendo.
La locura. Porque eso, como es IVA, digamos, España, Argentina, entonces que si vos pedís la devolución del IVA en España.
Sí.
Entonces, para que te la devuelvan, tienen que informar primero en Argentina.
Jorge, perdón, ¿y si es un argentino con residencia en España, por ejemplo, que vino a visitar a sus familiares y vuelve? Esos dólares los trae de afuera.
¿Cómo?
Y esos dólares los puede traer de afuera, o sea, no,
pero acá no hablamos
tiene que rendir cuentas igual.
Acá no hablamos de dólares, acá hablamos de ropa, de
no, pero
de
perfume. Me hablaste de la serie de los billetes.
La serie de los billetes, bueno, eso con la serie de los billetes que vos compraste el pasaje. Estamos hablando de lo que vos compras el pasaje.
Claro, pero claro. Por eso si
pero
son.
Si él viene de allá, lo pago allá ya el pasaje.
No necesariamente.
No, pero es todo lo que sale de acá directamente.
Lo que sale de acá es salida.
Qué locura.
Una barbaridad.
No.
La verdad que una barbaridad. Pero lo
no
que
pensé
vos,
que llegaría tanto.
Lo que vos estás diciendo es la forma de evadir algo de todo lo que
¡ay, se me escapó!
Lo que vos estás diciendo es una forma de evasión
bueno,
de estos requisitos.
Claro. Nada más lejos de mí.
Este es el plan A. Ellos después abre el plan B. Es para que exista el plan B.
Claro, lo que ella dijo es exactamente eso, la evasión a esto.
Perdón. Entonces, la zancada.
Pero ¿qué es lo que uno piensa? Lo que vos dijiste, pero si yo tengo residencia allá, entonces hago que vengo de allá para acá teniendo la residencia, vamos a buscar todos la residencia afuera. Porque teniendo la residencia podemos en cierto modo transgredir o estar en paralelo a este río.
Claro.
Revuelto.
¿Será que quieren que los que puedan llegar a tener residencia se vayan para que no los voten?
Bien.
Entonces todo tiene que ver con todo, ¿no?
Me encanta cuando hablo en voz alta. Jorge,
¿qué
querés leer aparte?
No, porque
estás
esto está
envalentonado mucho.
Esto está, digamos, es una parte del sistema nuevo que ponen, o sea, que el control previo al viaje. Entonces acá te dice muy bien con lo que ellos van a decir. Dice, los inspectores recurren a la trazabilidad de los bultos de cada persona. O sea, que van a hacer la trazabilidad de tu bulto, de tu valija. Desde que sale hasta que regresa al país. Cualquier inconsistencia disparará las alarmas.
Es una barbaridad.
Es decir, si la llenaste en la valija, capaz que empieza a sonar algún chip que te pusieron.
Por el peso. No, por el peso lo pueden hacer. Dice, cuando se fue esta valija pesaba 5 kilos.
Claro,
ahora pesa 25.
O sea, la tenés que traer limpia porque la tierra pesa.
Claro.
O sea, claro, a ese nivel.
Exactamente.
Marcha un nuevo sistema de control en equipajes. Básicamente consiste en un monitoreo estricto de todos los bolsos, maletas y mochilas de los pasajeros desde el momento que salen del país hasta que vuelven a entrar. ¿Qué pasa? Vos acá porque también hay otro tema que uno dice, yo no lo puedo, yo le digo, te digo la verdad, no lo puedo creer. ¿Por qué uno vota a esta gente para que administren un país, ¿no? Para que hagan algo.
Sí.
Y la verdad que yo lo único que veo es que nos están persiguiendo. Lo único que
y
veo.
Yo lo que considero es que el Estado nos está considerando a todos los ciudadanos como delincuentes. Porque presume
está prejugando.
Que
está prejugando.
Claro, está prejugando. Porque presume que yo voy a comprarme dos remeras, tres remeras, pero para
el
mí.
El perfil que te pone
yo. Estarías en tu derecho.
Estoy en mi derecho.
Claro, el perfil. ¿Por qué me prejuzgo? Yo si llevo, no llevo nada, porque mi hermana vive en España, porque en realidad tengo una hermana que vive en España, y me voy con lo opuesto, porque yo ya tengo.
Encima tenés que decir, ¿es verdad que una hermana vive en España?
Claro,
es gravísimo.
Claro. Entonces, yo no me llevo nada, yo ya a ellos presumen que yo soy un contrabandista. Presumen eso.
Lo que estás diciendo es gravísimo.
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Uno se da cuenta de decir, yo estoy preso en mi país entonces.
Claro. Se puede hacer como cuando aumentaron el precio del kilo de tomate.
Claro.
En aquel momento, no comprar más tomate. Y bueno.
¿Y qué le das la razón a ellos? No viajamos.
No, pero las aerolíneas se funden.
Claro.
Entonces,
capaz que pasa.
Las aerolíneas tienen que reclamar.
Es la única medida que se puede tomar.
Sí.
Totalmente. Entonces vos llegás al momento de decir, che, escúchame una cosa, ¿qué hacen estos
tipos? No es no viajamos, es temporalmente, tomamos esta medida.
Exacto.
Como pueblo hasta que lo liberen.
Que las aerolíneas protesten por estas medidas.
Exactamente.
Ahora, yo lo acepto en un país totalmente ordenado.
Las aerolíneas, claro,
ponele,
porque
ponele
pierden
hasta
su negocio.
Hasta ahí, lo acepto en un país totalmente ordenado, que no pasa nada, que somos, a ver, no sé, el primer país del mundo. Acepto esto, ponerle que voy a decir, bueno, está bien, qué sé yo, es un país ordenado, estamos todo bien, tenemos.
Puedo esto es inaceptable esto. En cualquier país. Y cuanto más educación y cultura tenés, menos te lo va a aceptar un pueblo.
Los países más desarrollados no ejercen la persecución.
Jamás. Claro, porque no
ejercen
esto.
La autoconducta. Que
no es ejercen la autoconducta. Imagínate que
controlar
Nueva Zelanda,
tu libertad, es decir, saber
al ciudadano
controlar el
le digas
de
esto.
Tu libertad.
En Nueva Zelanda le pongas esto.
No, pero
no
las
te
líneas.
Nunca más en la vida.
Las claro. líneas de bandera extranjeras. Se pueden ir del país a raíz de esto.
Exactamente.
Ahora, yo digo
exactamente.
Una cosa, ¿no? ¿En dónde dice que yo A ver, yo quiero saber que me digan en qué parte del mundo dice que yo no puedo ir afuera a comprarme algo con mi plata. ¿Dónde lo dice?
¿Quién o
lo
para
dice?
Hacer eso tengo que hacer no, todo un itinerario.
¿O quién dice que yo no puedo tener mi vida basada en dólares, mis ahorros basados en dólares? ¿Por qué? ¿Dónde dice que está prohibido tener otra moneda? Porque mucha gente ahorra en dólares, ¿por qué? Porque justamente nunca hubo una seguridad económica en el país.
Sí, sí, lo ve más fiable al dólar. El problema es que no logramos la confianza en el peso. Lo que pasa es que lo ponemos todo en el ojo, puesto en el dólar, cuando en realidad lo que tenemos que lograr es la confianza en el peso para que el ojo no vaya al dólar.
Está bien.
Claro, pero si los que están al mando de todo esto del Estado no se ocupan que nosotros tengamos confianza en el peso, cuando hay devaluación, cuando el peso se devalúa día tras día, cuando no es lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros depositamos la confianza en nuestro peso? Es una cuestión de educación.
Es imposible.
Por eso.
¿Por qué yo tengo que estar prohibido a eso? ¿Por qué? Si yo me quiero comprar 10 teléfonos, porque digo, mira, voy a comprar 10 teléfonos afuera, después me dedico a venderlos acá. ¿Por qué mientras pague todos los impuestos? ¿Por qué me lo prohíben? ¿Por qué? Pregunto
yo.
Y
bueno, van contra todo ese tipo de comercialización mínima que la gente lo utiliza como una salida laboral. Entonces haces tú un esfuerzo de pagar un pasaje, de viajar, de buscar la forma. Es un trabajo, es decir, y comercializarlo.
Mientras pague sus impuestos.
Ahora va a venir el curro de aquellos, como pasó con el tema Cira, de los porcentajes que cobraron, ahora va a venir el curro que te habiliten a no tener que presentar estos 23 ítems y los amigos de las aerolíneas y los amigos de esto no van a tener inconvenientes. Se va a buscar el curro. Esto va a ser un negocio en paralelo.
De todas maneras, me parece que atrás de esto, en realidad el fin no es este, ¿eh? Es un terrorismo psicológico.
Exacto.
Para generar miedo. Para generar miedo, para conseguir otra cosa.
Es generar miedo.
¿Sí? Va a salir, sí. Seguramente va a salir algún salvador a decir, algún salvador del gobierno, con alguna capa de algún color extraño, decir que bueno, que él puede hacer que esto realmente no sea efectivo y lo va a hacer cerca de las votaciones.
Esto va a ser con una finalidad política. Sin lugar a dudas va a ser con una finalidad política. Eso no me cabe la menor duda. A ver, vamos con otro tema que tiene que ver con el aspecto de el puerto. Si te digo el puerto de Posadas, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que está aconteciendo?
Posadas.
Sí, sí. Te lo puedo decir yo, se puso en funcionamiento de nuevo el puerto de Posadas, con exportaciones después de muchísimos años que no había movimiento.
45 años, ¿no?
Uh-huh. Se compraron escáneres y hay, barcazas. Digamos, hay herramientas para poder trabajar con los países del Mercosur, así que por ese lado es un avance. Pero
teniendo en cuenta que tiene que pagar 1.000.000 de pesos para entrar a Misiones.
No, pero es por eso que se está haciendo. En realidad, todo lo que fue decomisado y acopiado en Misiones va a salir por él, legalmente, entre muchas comillas, por el puerto de Posadas.
Bien, vamos a decir algo, porque en relación a esto, yo le había dicho a Matías si estaba, porque hoy justamente hay un artículo que dice Puerto de San Antonio y Posadas, realidades de un sistema logístico envejecido e inerte, que lo hizo Juan Carlos Donato. Lo tenemos en comunicación a Juan Carlos Donato porque es especialista en este tema, así que va a ser importante tener una comunicación con él como para que nos ilustre este aspecto. Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables. Fue coordinador de puertos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el periodo 2012. Juan Carlos Donato. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos con todo un equipo, estamos con Jorge Fuentes, con María Laura Lagos, con Cecilia Varela. Coméntame.
A todo el equipo y a todos los oyentes de Radio Cultura.
Gracias. Juan Carlos, coméntame un poco, porque vos justamente hoy escribiste sobre este tema vinculado a el puerto de Posadas.
No escuché que la conversación previa que tuvieron con respecto al puerto, a ese puerto, pero yo, digamos, hoy publiqué en
Exacto.
mi blog y vengo ya de diagnósticos, escrito un montón, por eso, y el blog lo propuse, lo creé con el tema de empezar a expresar mis propuestas, más que nada. La situación, lo que yo creo que fue un parche, y lo expresé ahí, un parche subsidiado por el Estado provincial, por el gobierno provincial, que no está mal cuando el Estado induce para inversiones. Yo no sé cuál fue cuál es la intención. Sí sé el historial, que hubo dos, ahí hubo dos licitaciones fallidas, sí. Dos procesos licitatorios en los cuales se responsabilizó a los oferentes. ¿Por qué? Porque se dijo que no se ajustaban a los pliegos que había armado la provincia. ¿Bien? Sí. Perfecto. Pero da la casualidad que dos veces no se adaptaron a los pliegos, en dos oportunidades. Y la segunda no terminó muy bien porque todos sabemos que los directivos de Fénix fueron viajaron a Misiones de Paraguay. Fénix es un grupo operador portuario paraguayo, sí. Y le pidieron explicaciones al gobernador, que no los atendió. Creo que estoy seguro, en ese momento el gobernador era Hugo Pasalacqua, no estaba todavía Herrera Guad, sí. Y pidieron explicaciones porque dos veces descalificados, bueno, tuvo algunos visos de escándalo. A partir del nuevo gobierno de Herrera Guad se decidió que el Estado se hiciera cargo del puerto. En realidad nunca dejó de hacerse cargo. Vino el gobierno nacional, Massa, que Massa era un tiempo en que el ministro no era ministro, era presidente de la Cámara, y acompañaba a Meoni, que era su ministro en el gabinete, y lo acompañó a Posadas y le entregaron 150 millones de pesos de ese año al gobernador para que comprara una restacker containera y creo que un escáner de paletizado, sí. Y alguna otra maquinaria más. Un año y medio más o menos, Herrera Guad dijo que el puerto seguía sin tener barcos y pidió al Ministerio de Transporte públicamente que libere la bandera en el río Paraná, tramo argentino, para las embarcaciones paraguayas y bolivianas que puedan hacer cabotaje.
Sí.
Porque la ley de cabotaje y los gremios fluido marítimo eran los responsables de que el puerto no tenga operativo.
Una barbaridad.
Bueno, este tipo de cosas y de desconocimientos hacen que, y en un caos logístico, nosotros estamos viviendo un caos logístico. El otro día, y en el blog me comentó una persona, me dice, no es mucho, Juan Carlos, no, porque las asimetrías, y lo vengo escribiendo hace bastante, que estamos sufriendo, asimetrías por camión, nosotros exportamos por camión,
Sí.
O sea, acá hay camiones que recorren 3.100 y 3.500 kilómetros de recorrido para llevar la carga de un puerto a otro, que originada en una zona que se exporta por otro. O sea, ese descalabro logístico hace perder empleo, dólares que se fugan y los puertos parados. Ahí explico el paralelo, o sea, las realidades del puerto de San Antonio Este en la provincia de Río Negro, una patagónica y una litoraleña.
Sí.
Bien, ahora el gobierno misionero contrata un remolcador de bandera argentina, el empuje fueron dos barcazas, pero de bandera boliviana.
Claro.
Entonces estos monstruos que crean estos Frankenstein de un brazo de uno, una pierna de otra persona, bueno, estos engendros no terminan bien, pero lo peor es lo que queda, porque ¿qué pasa si el gobierno nacional deja de inyectar fondos? Porque está claro que lo está financiando el gobierno, la presencia del ministro saludando la barcaza, obvio. Cuando se va con el gobernador y haciendo marca, es más, le dieron esos 150 millones y ahora le están dando más para financiar ese programa. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si los fondos se terminan? Queda, exacto, otra vez el puerto parado. No hay, porque si no hay inversión privada, no va a tener continuidad.
No va a trabajar nunca el puerto.
No va a tener continuidad, porque si no hay. Entonces, ahora, el Estado, como, por ejemplo, el Estado hace una ruta y la concesiona, ¿no es cierto?
Sí.
La terminó y la concesiona. Eso es ahí el Estado, como mentor, como articulador de inversiones, está bien. No está mal eso. Ahora, armar un feeder, está bien, probablemente algún funcionario de Misiones me diría, pero no lo pudimos concesionar. Sí, pero no lo pudieron concesionar porque no saben confeccionar los pliegos.
Claro, no saben implementar el procedimiento de licitatorio.
Entonces, exactamente. Entonces, si vos no sabes armar una licitación, es porque eso. Ese es otro tema que vamos a tener que discutir en la Argentina,
Claro.
Estamos a la altura,
los funcionarios
a la altura
no saben.
Administrativamente para armar estos
muy
procesos.
Muy básico. Por eso, porque los funcionarios que están en los ministerios, en las instituciones, no saben llevar a cabo un proceso licitatorio
y
o entonces no saben cómo armar los expedientes.
Y desconocen el negocio logístico.
Desconocen el negocio logístico.
Claro,
y encima son soberbios.
Son el primer eslabón, primer eslabón de la cadena de logística. Entonces, bueno, pasan y se producen este tipo de modelos de gestión independientes de un modelo nacional que urge implementar un programa nacional logístico, pero que además tiene que venir unido de una reforma de las leyes. Nosotros tenemos 10 leyes y 10 decretos que norman las actividades portuarias y logística de transporte. Es inviable. ¿Quién va a invertir?
Bien, aguardame solo una pregunta y una pregunta que sé que estás en reuniones y demás. Sí, claro. Juan Carlos, ¿qué le querías decir, Jorge, rápidamente?
Le quería decir justamente cuando decía del cargo político en los ministerios. Encima son soberbios porque ellos vienen a ocupar un cargo político en una oficina como puede ser la oficina de compras donde se manejan los pliegos de licitación y no se apoyan en el empleado de 30 años que tienen al lado. Lo mandan a hacer. ¿Entendés?
No.
Porque esa es la persona que sabe,
claro.
La que tiene
sí,
30 años.
El empleado de 30 años, pero el empleado yo lo viví en el Estado. El empleado de 30 años no tiene capacitación porque el Estado no lo capacita.
No todos.
Ese es un tema, yo lo viví, Yo
no
lo viví,
todos,
lo viví
no
en Subsecretaría de Puertos, no el total, pero
bueno.
pero convengamos que a la Argentina le ha. Miren, ¿sabe lo que dijo Barack Obama cuando asumió en Estados Unidos la presidencia? Un periodista le preguntó, ¿qué le hace falta a Estados Unidos? Mire qué pregunta. ¿Y saben qué dijo Obama? Capacitación. Entonces, sí. Nos hace falta capacitación, entendámosla, estamos retrasados, y no por culpar porque yo fui empleado público. Ahora, si el Estado no capacita su plantilla, tampoco puede, por eso pasan estas cosas. Ahora, lo que ustedes dicen es cierto también, hay mucha gente, equipos que vienen de 20, 30 años y no se los escucha en nada.
Por eso
estamos
como
también estamos. Es cierto, es todo un combo.
Cecilia, vos también le querías decir algo, y finalizamos contigo.
Sí, primero un gusto conversar con él y
igualmente,
y
Cecilia, a todos, claro, con ustedes,
por favor.
Por favor,
yo creo que todo esto está armado a propósito. Falta capacitación, como bien están diciendo, pero creo que en el desorden es donde gana justamente este desorden que se genera, es para crear confusión. No es casualidad que sean barcazas bandera Bolivia. Esto ya sucedió el año pasado en otros puertos, sucede un poco también en Concepción del Uruguay. Y todo esto es porque, por ejemplo, el puerto de Concepción del Uruguay está manejado por una empresa privada.
Sí, lo conozco.
Bueno,
pero no hay una
repito.
Privatización. El tema es que es peor
exacto.
Ahí, porque no hay una privatización. Pues, si hay una privatización, bueno.
Y bueno, justamente, pero pagarán algún canon encubierto, entonces...
No, esta empresa privada, que yo la conozco perfecto, es una empresa de dudosa reputación y justamente en el desorden...
Sí, es cierto.
En el desorden ganan.
Tengo informes.
Eso sucede en el puerto de Corrientes, sucede lo mismo. Yo conozco muy bien al director del puerto de Corrientes, Diego Villalba, y tratan de hacer las cosas de manera ordenada, incluso con la exportación de madera.
¿No es Escobar Damus el director provincial de puertos en Corrientes?
No, es Diego Villalba todavía.
Ah, no, yo tenía entendido que estaba Escobar Damus. Perdón.
No. Bueno. Todavía es Diego Villalba, que bueno, que trabaja de una manera impecable, pero no...
¿Pero él es empleado de la provincia o está por la empresa?
No, es empleado de la provincia. Pero bueno, trata de hacerlo de manera ordenada, sin embargo las barcazas y toda la confusión que se genera permite un poco el contrabando hacia Paraguay. O sea, sabemos todos que una vez que existe el orden, existe el control. Y después del control vienen las preguntas y vienen los reclamos si algo sale mal.
Bien.
Mira, Cecilia, yo te voy a, me das pie para contar algo, una anécdota personal. A mí en un momento vinieron a verme de Corrientes para armar un feeder para el puerto de Itaibaté, Puerto de Santa Fe. Bueno, lo hice, me reuní con empresas y vinieron unos empresarios que tienen remolcadores y demás, y me plantearon la idea de asociarse con Fénix, los paraguayos. Yo le dije, mirá, fíjense, antes evalúen antecedentes. No, pero ¿qué evalúen antecedentes? Yo hoy en la nota del blog hago hincapié en un hecho, ¿sabes cuál? Porque el gobierno de Misiones dio por terminada, sin mayores explicaciones, la segunda licitación, donde el único oferente es Fénix, por un informe de Patricia Bullrich que le aconseja al gobernador desestimar esa licitación por los antecedentes de Fénix vinculados al narcotráfico. Esto pasó, ¿eh? No lo digo yo. No es una idea. Eso pasó, pero yo no lo sé si eso es así, yo no lo puedo corroborar, pero estas cosas se dicen, pasan, ahí, bueno.
Sí, es tierra de nadie.
Bueno, entonces, ¿por qué? Pero porque el Estado Nacional no se hace cargo de su logística, claro, en un país, porque Estados Unidos, que tiene estados, es una...
estados descentralizados. También.
Pero el Estado Nacional hay cosas que no te las delega. Y la logística, el dragado, y en los barcos, la navegación por, y menos la navegación por los ríos interiores, no te la delega.
Bueno, pero tienen políticas. Entonces, de Estado, claro, sobre logística. Acá no existe una política
sobre logística. Y aún así les cuesta, Entonces nosotros, si nosotros no cambiamos este paradigma, si no cambiamos este modelo logístico que tenemos, bueno, van a seguir cerrando los puertos. El puerto de San Antonio no es menor, ¿eh? Va camino a cerrar como está cerrado el de Comodoro. Y son puertos marítimos. Ojo que el puerto marítimo tiene un sobre el puerto de Río, no digo que es mejor, ni que, pero tiene un imperativo de competitividad diferente.
Bien, bien.
Y nosotros estamos cerrando los puertos marítimos. Ni hablar Punta Quilla en Santa Cruz, San Julián, que son todos puertos. Bueno, están todos parados, sin actividad. Ushuaia haciendo un muelle, le construyen un muelle, y va la Administración General de Puertos ahora a decir que la AGT a construir una terminal de crucero en un puerto de Ushuaia. Explíquenme, en el puerto de Ushuaia, explíquenme eso, porque está, no entiendo.
Está en venta Puerto Galván.
Bueno, y así, y si seguimos vamos a estar toda la tarde, ¿no?
Que es puerto un de Berisso,
puerto de Berisso. Puerto Galván, pero Puerto Galván tuvo inversión privada de una empresa privada que lo hizo apto para exportar cereales, para exportar soja, maíz, lo pusieron a punto y ahora está en venta.
Bien. Todo dicho, creo que hemos dado el panorama de uno de los tópicos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hoy, cuando
gracias
me manda Laura,
gracias
María Laura.
Por tener en cuenta mis opiniones,
no,
siempre,
por favor.
Y a todo el equipo.
María
y
Laura, cuando me mandó hoy la información, dije, especialista, y cuando vi tu noticia, sos vos.
Y siempre, claro, pero el tema es que yo entiendo a los portales especializados, y muchos hoy me llamaban y me decían, no, vos sabés que yo no puedo reproducir tu nota. Le digo, no te haga ningún problema. ¿Por qué? Porque yo entiendo, el ministerio hace publicidad, el gobierno de Misiones hace publicidad, y lo entiendo. Le dije, pero muchachos, es un maquillaje, es un make-up, no compren eso, porque está así la cosa. Pero bueno, yo lo entiendo todo. Ahora, no es una realidad de un programa logístico que Argentina esté desarrollando, y como dicen ahora, fíjense, usted, un detalle, perdón Alejandra, me extiendo un segundo, y te dejo un tema, les dejo un tema para ustedes después. Fíjense las declaraciones del ministro de Transporte después que se fue la barcaza ahí mismo en Misiones. Ahora vamos a extender la hidrovía, dice. O sea, un desconocimiento, no
total,
solo eso.
Total.
No, ¿extender a dónde? Si no tenés nada, no tenés marina mercante, ni tenés dragado, ni tenés agua. No tenés agua.
Claro, está seco.
Pero bueno, entonces, este tipo de declaraciones y de ideas, lo peor es que después toman fondos públicos y financian cualquier cosa.
Juan Carlos, es larguísimo el tema. Es larguísimo y te digo, si seguimos hablando, va a ser todavía más largo porque hay muchas cosas que vos sabés que estaría muy bueno que las aportes. Yo, desde mi punto, te agradezco muchísimo todo lo que
dijiste. Yo ahora lo que pretendo es armar, quiero empezar a expresar claramente un programa nacional. No toque lo hagan, o lo tiren, o lo rompan, no me importa.
Claro, claro.
Pero lo voy a expresar porque no se puede seguir así. Y alguien tiene que aportar, tenemos que aportar.
Para eso estamos, no creo, Juan Carlos. Para el cambio darlo nosotros. Nosotros somos la patria, así que hagamos patria.
Exactamente, coincido. Sí, totalmente.
Cecilia, qué lindo que se puso la mesa. Qué lindo que se puso la mesa. Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho. Gracias inmenso.
Nuevamente, saludos para todos. Gracias.
Gracias
por tener en cuenta mis opiniones.
Chao, maestro. Chao. Estuvimos con él. Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables. Fue coordinador de puertos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el periodo 2012-2015, uno de los funcionarios que funcionaban justamente, Juan Carlos Donato. Y aparte manifestando una realidad, que fue un poco la que estábamos hablando en esta mesa, que iniciamos con esa temática, y fíjense cómo todos nos fuimos sumando, y hasta él, que estuvo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, está diciendo esta realidad también. Sí. Es decir, no es oposición, no estamos sacando un opositor en este momento. ¿Qué? Y está hablando de la misma manera que hablamos nosotros, porque hay una realidad, lo otro es un invento.
Claro. Es lo que decimos siempre, no podés, esto es la administración de un país, vos no podés cerrarte al mundo, porque quedás, lo mismo que yo me cierre a mis clientes, que diga, bueno, no los atiendo. Y
además, los puertos son fuente de trabajo.
Bueno, ahora te voy a contar una cosa que nos pasó a nosotros con respecto al puerto. A nosotros vienen, nos llaman de la intendencia de Berisso, para que le armemos un proyecto sobre el puerto de Berisso, que está cerrado, o sea, está en perfecto estado, pero está cerrado hace más de 30 años.
Abandonado.
No está abandonado, eso no, está perfecto el puerto. Está para trabajar, por eso a trabajar mañana. Le armamos todo el proyecto al intendente, se lo llamamos, por 6 meses tardamos generando las vías, hablando con los remolcadores para llevar los barcos ahí, generar las vías marítimas, que son como las calles, si supieran, de una ciudad. En el río, en el mar hay calles. Que son habilitamos todo, proyecto, trabajamos 6 meses, servimos al intendente, que con ese aperturaron un expediente de 1.800 millones para reactivar el puerto de Berisso. Sigue igual el puerto de Berisso.
Claro. ¿Vos te diste cuenta otra de las cosas que dijo? Porque es un hombre que escribe en los principales medios de comunicación, que no ha podido salir en algunos lugares porque...
Eso es tremendo.
Han puesto algunos frenos porque está narrando una realidad.
Eso es tremendo.
Lo censuran, sí, seguramente.
Es decir, él está contando una problemática que sucede, que deberíamos como Estado, si yo estaría al mando del Estado, debería recoger ese guante y ver qué puedo hacer.
Y quien estuvo en la subsecretaría, aparte.
Por eso.
Él, una persona... en el momento de Tetamanti, ¿te acordás? Él era el que ejecutaba.
Por eso.
Bueno, pero al él descubrir esto, contarlo, como lo está contando desde adentro...
la información es fuerte que dio.
Es que nadie quiere tomar ese guante porque habría que poner en acción exactamente una solución que es muy fácil.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué es esto? ¿Por qué piensan? Cerramos todos los puertos, salimos por 2 o 3 puertos nada más. ¿Para qué?
Para tener el control. A mí me parece que es sencilla la respuesta. Claro. El que quiera exportar...
Exacto. Tiene que pasar por acá.
Va a tener que pagar un peaje bastante importante.
El negocio.
Lo mismo que pasa con los peajes en las autopistas. No es ni más ni menos.
Bueno, es como ejercer el poder de esa forma. Exacto. Bajo humillación, bajo ser rehén de un Estado, bajo tener que ir a pedir permiso o pagar.
¿Qué eso es lamentable pagar? Que el Ministerio de Transporte no ponga control en los peajes. Vos pasás el peaje y te para el Ministerio de Transporte, de Vialidad. Y yo, ¿cómo es? 3 horas para cuando venís, 3 horas para llegar a un peaje, pagando, y encima tenés que pagar para comprarte 3 horas, porque si no estaría ese peaje, tardás 1 hora.
Clarísimo. Vamos con los depósitos fantasmas, otras de las temáticas de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depósitos fantasmas?
Hablamos de campos, de zonas que no están prácticamente habitadas, que tienen dueños con nombre y apellido. Puede ser en la provincia de Misiones, puede ser en Formosa. Son los lugares más comunes donde depositan contenedores que luego se llenan de soja decomisada, entre comillas, porque buscan el pelo al huevo para poder decomisar. Buscan siempre que la rueda no es tan redonda o que sucede algo. Y una vez que llenaron esos contenedores, buscan sacarlos por puerto de manera, entre comillas, nuevamente legal. Por eso se puso
el estado
en la activación en activación el puerto de Posadas también. Pero
el negocio de antes.
No tiene ningún bache este negocio.
¿Qué negocio?
Cierra por todos lados.
¿Por qué? Ellos. Te voy a explicar por qué logísticamente. Vos vas con un contenedor cerrado y precintado, no se puede abrir.
Claro.
Hasta que no llega a rentas, no lo puede abrir. Entonces pasás. Y en realidad dentro lleva la soja que va a salir en el puerto de Misiones.
Exacto. Estos contenedores no van cerrados así nomás. Jorge, que tiene su importadora, claro, sabe perfectamente que van sigilados de manera fiscal y solamente lo abre un controlador fiscal. Que no va a existir al destino, no lo va a abrir un controlador fiscal.
Aduanero, pero bueno, en realidad.
Aduanero, sí.
Vamos con otro punto también que quiero hablar. El alejamiento de los productores del campo de la mesa de masa por falta de garantías.
Sí, eso es cierto, los productores se reúnen a decir que no a masa porque no están de acuerdo con ninguna de las garantías que ofrecen. Sabemos que mensualmente, de manera fiscal, el gobierno gana 338 millones de dólares en el supuesto dólar soja, 2, 3, 4, no sabemos ya por qué capítulo vamos. Exactamente, en el cambio ellos no dejan de ganar. Entonces, como no le cierra la cuenta, porque así todo las retenciones le pesan, sabemos que tenemos un DAX en este momento de un 33% que sigue siendo muy alto. Bien. Entonces, bueno, la negociación partiría desde otra forma. Repartamos un poco las ganancias. No es que los productores necesitan ganancias del Estado, pero sí que necesitan que el Estado gane un poco menos en lo que más mantiene el país, que es la exportación de soja.
Bien. Vamos a llamar la semana que viene, mi querido Matías, Alberto del Solar Dorrego, porque tiene que ver con esto. Dice, porque es el presidente de la Sociedad Rural, entre otras, de Rojas. Adherimos y participaremos el 28 de febrero en la convocatoria de Federación Agraria para denunciar la perversa política económica con dramáticas consecuencias en la población, con un 50% de pobreza y el ataque permanente a la rentabilidad del productor rural, retenciones dólar ficticio. Lo que vos estás diciendo, que la sequía actual no distraiga ni confunda el origen y motivo de la movilización.
Exacto. Si unimos fuerzas, yo creo que va a bajar más todavía el DAX, por lo menos el de la soja. Generalmente, sin el dólar soja, el gobierno anualmente gana 8.500 millones de dólares sobre todos los DAX, desde el 4,5% al 33%, que es la soja. Pero debido a la sequía, yo supongo, sí, y pienso que sería bastante noble reducir en época
un
de sequía
del Estado, tener un apoyo,
no, es decir, reducir en época de sequía, reducir al mínimo la retención.
Las retenciones.
Porque el productor sigue invirtiendo de su, bueno, de su bolsillo en dólares para
ellos
mantener
están
el campo.
Piñendo
para
retenciones para cero.
Claro, bueno, igual eso, retenciones cero, yo no soy economista, pero retenciones cero de un día para el otro no se puede.
No.
Evidentemente es un programa integral y se van reduciendo las retenciones de a poco. No digo que no se llegue a un 0%, sí, por supuesto, porque estamos todos de acuerdo.
Paulatinamente.
Paulatinamente. Retenciones cero en una mesa de enlace y con un paro inmediatamente no va a poder ser. Pero sí trabajar sobre.
No lo van a hacer nunca sobre, eso.
Bueno,
no lo van a hacer nunca eso.
Bueno, eso es lo que se está proponiendo,
bueno, quizás,
la baja de retenciones.
Quizás sí pueden aplicar una retención coherente.
Claro.
En determinadas situaciones, tener una retención base, pero en determinadas situaciones como la sequía, una retención mínima
que tengan
al producto, no, al producto final.
Bueno, yo les quiero decir algo, porque hablé con los distintos productores. Muchos ya están pidiendo a los candidatos, a los que se presenten como candidatos presidenciales, su plataforma.
Me parece perfecto.
Y allí, por ejemplo, tienen la de Spert, están teniendo la de Patricia Bullrich, y allí están colocando tres ejes. Uno de ellos es baja de retenciones, eso, obviamente que no va a ser de mañana a la noche, no, no, pero lograr retenciones.
Eso es lo que yo planteaba para cada candidato.
Bueno, esto es lo que están pidiendo.
Pero políticas de Estado con respecto a la salud, política de Estado con respecto a la logística internacional, política de Estado con respecto al comercio internacional, políticas de Estado por cada uno de los temas, bueno, que se firmen bajo escribano
para la ley de administración
María
pública.
Laura, esto es lo que están pidiendo estos productores a cada candidato, y creo que esto deberíamos obrar en todos los sentidos y en todos los niveles, sí, para
y
todos
el diálogo, ¿no? Positivo las mesas de diálogo.
Y acá, desde Soluciones Portuarias de Danueras, también deberíamos preguntar cuál es la política de Estado que van a llevar a nivel logístico, portuario, claro, y aduanero, claro, de nuestro país,
claro,
¿no?
Obvio.
Deberíamos, sí, a todos los candidatos. Estaría bueno, vamos de a poco a empezar a sacar a los distintos candidatos y que nos digan en sus plataformas cuáles van a ser las soluciones portuarias y aduaneras que van a brindar a nuestro país. Si les parece, vamos a implementarlo en el programa.
Que esto debería ser, es más, esto yo pensé que se hacía, que se presenta una plataforma de lo que vamos a hacer. Y me decían que no, que ahora ya es un trámite anotarte un partido y...
Es decir, no sirve promesa. Promesas bueno, no queremos. Queremos plataformas, queremos proyectos concretos, políticas de Estado con respecto a todos los problemas que tenemos. Todos, que importadores, exportadores, sociedad, gente común, gente física, gente no física, chicos, empresa, lo que sea.
Pero si no solucionan, hace 4 años que está parada la industria inmobiliaria por el único crédito que te dan es el UBA. Y no hicieron nada.
Bueno, pero es un año de elecciones. Si vos presentás tu plataforma en los diferentes lugares, podés apretar los distintos. Coincido con que, por ejemplo, hay veces que se presenta un gobierno nacional y popular y lo que menos tiene después de nacional y popular, por ejemplo. Sí. Y lo mismo puede pasar un montón de veces. Pero si no, directamente nos quedamos sin esperanza de nada.
¿De qué te sirve?
Sé que es difícil tenerla.
Si te lo dicen en la campaña y después no lo hacen, porque acá el señor...
Bueno, pero cuando... tenés con qué apretarlo. Porque si está reunida la Sociedad Rural de Rojas con la Sociedad Rural, se unen a lo largo y a lo ancho del país. Este comunicado es a lo largo y a lo ancho del país. Si estás unido, haces la fuerza.
Sí, obvio, sí.
Es preferible estar unido y hacer las fuerzas antes de que no tener ninguna política, porque si, por ejemplo, sale al aire, vamos a tratar de tenerlo la semana que viene, querido Matías, a Luis Green, por ejemplo, de Expert, que manejó la política de frontera en el gobierno de Patricia Bullrich. Bueno, vamos a ver cómo la manejó en ese gobierno y qué es lo que piensan hacer con José Luis Expert y demás en lo que tiene que ver con temas portuarios y fronteras, y ahí vamos a ir tocando a todos los temas. Después lo tenemos a Julián Chasco para el tema agro y demás, que es lo que van a llevar a cabo, y los podemos sacar ambos, que Julián quizá fue o puede llegar a ser el próximo ministro de Agricultura y Ganadería de Patricia Bullrich dentro de su esquema, y es quien te habla de todo. Bueno, vamos a empezar a sacar a todos los referentes, sí. Y los que no quieran salir, ya sabemos por qué.
Bueno, pero cuando digan también una política, por ejemplo, sobre el agro, que termine siendo un decreto, que no quede en el aire.
Por eso lo vamos a sacar.
Porque lo presentan muy bien, pero después en el transcurso del año se diluye. No, exacto. Que firmen compromiso con los productores del campo.
Claro.
Con respecto a solución, eso es lo que piden, ¿eh? La firma de todos los candidatos. Con respecto a soluciones portuarias y aduaneras, hoy nos ibas a hablar de un tema especial. Que pueden hacer ustedes desde Soluciones Portuarias y Aduaneras, que es las habilitaciones.
Preguntaron si la habilitación de las plantas, o sea, de las fábricas, hacerlas exportadoras de su misma planta. ¿Qué significa esto? Y lo explico porque la otra vez me dijeron, no lo entendimos bien. Vos, exportador, fabricas un producto, lo cargas en un camión interno de acá, va a un depósito fiscal y lo cargas en un contenedor. Controla aduanero y de ahí va al puerto con otro camión interno. Esa vuelta tenés 60 mil pesos del flete interno primero, más o menos 400 mil pesos de depósito fiscal en descargar el camión y volverlo a cargar, y el otro camión al puerto. De esta manera, teniendo tu planta habilitada, vos te evitás el manipuleo, porque en cada manipuleo de la mercadería se daña de a poco. Y te evitás ir al depósito fiscal. Consolidás en tu planta, acomodás la mercadería como a vos te gusta, como vos la querés, y de ahí mismo salís al puerto. Esas son habilitaciones de aduaneras de domiciliaria.
Bien.
¿Qué pasa? Ese trámite lo hacemos nosotros.
Bien.
No es costoso. Bien. No cuesta mucho adaptar tu fábrica a esto. No cuesta mucho porque son 3-4
requerimientos
que son sencillos, y no hace falta que, si vos no das el trabajo a nosotros para habilitar, que cambies de despachante, nada. Esto es un trámite que hacemos nosotros.
Bien.
Aparte, que no es costoso, y te ahorras mucha plata hoy por hoy con el tema de las exportaciones, de las divisas, el cambio de divisa, el dólar oficial, el dólar blue. Es una forma de ahorrar bastante.
Bien.
Para salir. No habría problemas en, vuelvo a ser repetitivo, no tenés que cambiar de despachante, no tenés que cambiar...
No es nada engorroso.
Claro,
nada. Lo engorroso lo hacen ustedes.
Claro.
Bien, sin necesidad de cambiar despachante ni demás. Clarísimo. ¿Querías decir algo, María Laura?
No. Comparto lo que Jorge dice, la habilitación en planta, que es algo positivo para los importadores, para los exportadores, para abaratar costos, principalmente es abaratar costos logísticos, que sabemos que hoy en día Argentina queda abajo de todo tipo de precio debido a los costos logísticos que Argentina maneja en comparación con Brasil, Uruguay y demás.
Bien.
Entonces esta es una de las posibilidades. El servicio se paga una vez y nunca más. Es decir, luego continúa con su habilitación en planta y se manejan libremente con sus despachantes, con su gente, sin necesidad de estar nosotros en el medio.
Clarísimo. Se pueden contactar al 11 23 65 58 76. ¿Cómo se nos fue el programa? 11 23 65 58 76. Cecilia, vos estabas con unas pizarras. Yo cuando entré te veía viendo unas pizarras. ¿Qué querías decirnos con las pizarras?
Lo había comentado de manera
soslayada.
Sí, soslayada, porque no creo que dé para hablar mucho ese tema, pero sí son los números del DAX, que son importantes con respecto a todos los productos que se exportan, en donde se puede ver claramente que la economía del país está sostenida sobre lo que tendríamos que estar exportando.
Clarísimo, el negocio. Ay, 11 23 65 58 76. Y ahora vamos a colocar un audio. Quiero colocar un audio. Sí. No me vas a matar, Ceci. Vos igual me vas a querer.
Sí, seguramente. No sé.
Vamos a escuchar, porque quiero saber quién es esta persona. A ver. Déjame al aire. Para la sorpresa de Ceci.
No quiero estar sin ti.
Cecilia Varela cantando. Canta de verdad. A ver.
Me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie.
Ahora lo ponemos todos en el auto.
Si tú no estás aquí, no sé.
María Laura, ya tenés con qué bailar esta noche.
¿Qué diablos hago amándote?
Qué bien que canta Varela. Y no es la gata, es Cecilia.
Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender.
Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Estaba cantando aquí, mira. El próximo miércoles a partir de las 17, 11, 23, 65, 58.
76.
¿Y a vos cómo nos podemos contactar, Ceci?
Bueno, por ejemplo, con mi Facebook, Agroindustria, ARG, HB Corta.
Sí.
Y ahí resolvemos un montón de cositas.
Muy bien, me gusta lo de cositas. Sí. Y nos encontramos la semana que viene. Gracias, María Laura Lagos.
Gracias a todos, besos para todos. Y bueno, me gustó, muy
no,
lindo.
¿No te quedó nada para decir la
sí,
masa?
Sí. Que nosotros desde acá vamos a ser patria.
Bien, gracias Jorge Fuentes.
Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias Cecilia Varela.
Gracias a ustedes.
Chao mis amores, hasta la semana que viene.
Tú no estás